Bueno, pero sin duda la noticia del día, la noticia política, está en esa decisión que ha tomado Pedro Sánchez de convocar a su Comité Federal para el próximo día 1 de octubre y a la permanente de su Ejecutiva el próximo lunes. Lo que ocurre es que creo que todavía a los miembros del Comité Federal no se les ha anunciado de manera oficial esa convocatoria para el día 1 de octubre. Rafael Simancas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted pertenece al Comité Federal, forma parte del Comité Federal, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Bueno, ¿ya ha recibido una notificación formal, una invitación formal para ese comité del día 1 de octubre?
Pues aún no, pero parece que la fecha que se está dando a conocer públicamente es buena, tiene su lógica. Vamos a celebrar unas elecciones autonómicas en Galicia, en el País Vasco, este domingo, y parece razonable que al siguiente fin de semana pues se celebre un comité federal, que es el máximo órgano entre congresos del Partido Socialista, para valorar los resultados y para adoptar decisiones de cara al futuro. Parece lógico.
Para adoptar decisiones de cara al futuro, sí, pero para valorar los resultados, ya ha dicho Pedro Sánchez que no van a entrar en eso, precisamente en ese comité.
Cuando ha dicho eso Pedro Sánchez, yo no se lo he escuchado.
Pues ayer, yo no sé si se lo escuché él directamente, porque ya me pierdo en todo este lío, pero desde luego alguno de los suyos que decían, bueno, nos reuniremos para ver qué estrategia seguimos, pero la valoración se hará en otro momento. No sé si el próximo lunes en la permanente de la Ejecutiva.
Dirección del partido, se valorarán los resultados e inevitablemente también en el Comité Federal por la máxima representación del Partido Socialista. Es inevitable y tiene su lógica que valoremos los resultados, que yo espero además que sean unos resultados buenos. De alguna manera las encuestas también nos suelen ayudar, porque son tan malas recurrentemente que, como siempre mejoramos los resultados de las encuestas, el sabor de boca suele ser muy, muy positivo, ¿no? Para las elecciones, ¿no? Ya nos pasó el 26 de junio, casi todas las encuestas anunciaban un sorpaso de Podemos por encima del Partido Socialista de entre 5, 10, 15 diputados, y al final quedamos 14 por encima de Podemos. Yo creo que vamos a tener un buen resultado en Galicia y en el País Vasco, y podremos celebrarlo en la dirección del partido el lunes y en el Comité Federal el fin de semana próximo.
El 26 de junio precisamente se criticó mucho que Pedro Sánchez había sacado pecho porque había ganado las encuestas, es que auguraban ese sorpaso. Y mucho se temen algunos que vaya a hacer lo mismo el próximo lunes. Es decir, que si los resultados, que efectivamente no tienen por qué ser tan malos como dicen algunos sondeos, son un poquito mejores, bueno, lo que va a hacer Pedro Sánchez va a ser presentar como una victoria el hecho de haber ganado a las encuestas, no a los rivales.
Bueno, no sé por qué se hace tanta interpretación sobre el carácter pretendidamente malévolo de Pedro Sánchez a la hora de vender unos resultados. No, Pedro Sánchez lo que quiere es que su partido tenga el mejor resultado posible para poder gobernar en el mayor número de instituciones posible y mejorar la vida de la gente. Y esto es lo que quieren todos los dirigentes de todos los partidos políticos. Yo espero que tengamos un buen resultado en Galicia para que podamos gobernar en Galicia, iniciar allí una recuperación justa y con derechos para los gallegos y las gallegas, y que ocurra lo mismo en el País Vasco y el lunes y el fin de semana, pues valoraremos si esto ha ocurrido así, no, por qué y qué decisiones, insisto, hemos de tomar de cara al futuro, tanto para Galicia y el País Vasco como para el resto de España, que también se planteará. Ha habido mucha especulación en torno a si hay debate interno o no el Partido Socialista sobre qué hacer respecto al futuro de España en relación a su gobierno, y la verdad es que el debate en el Partido Socialista es un debate permanente y además abierto, porque somos bastante transparentes.
Bueno, efectivamente hemos oído dos versiones de esa discusión interna. Hay quien dice con 85 escaños no se debe, no es que sea imposible, porque posible es, quizá, pero no se debe intentar formar un gobierno alternativo. Y hay quien dice, no, aquí todo, en fin, el juego de la democracia permite todo tipo de combinaciones y aquí hasta el último momento no hay nada dicho. Yo no sé a cuál de los dos grupos pertenece usted.
yo no sé cuántos grupos. O sea, yo creo que todos los socialistas queremos lo mejor para nuestro país. En estos momentos hay un grupo mayoritario en el Parlamento, que es el Grupo Popular, ya ha intentado una investidura, no ha conseguido sumar apoyos suficientes, y la Constitución nos dice, en el artículo 99.4, que cuando una investidura falla, pues hay que tramitar otras, lo dice así textualmente. Yo me he repasado la Constitución de arriba abajo y aquello de o Mariano o elecciones, yo no lo he encontrado y he mirado a fondo. No, hay que tramitar otras opciones. Y el segundo grupo en el Parlamento es el Grupo Socialista, que efectivamente tiene 85 diputados. En la Comunidad Valenciana tenemos 23 de 99. Es una proporción incluso menor y estamos gobernando. En Aragón tenemos creo que 18 de 67, en Asturias y en Baleares tenemos porcentajes incluso inferiores a los que tenemos en el Parlamento. Y claro, pues se gobierna, si hay que gobernar, si se puede, si hay posibilidad, si hay una conjunción de voluntades y de intenciones y un programa común razonable de desarrollo para el país, pues se gobierne. Los socialistas no estamos llamados solo a gobernar cuando las cosas son fáciles. Cuando las cosas son difíciles, nuestra posición no es porque gobierne el Partido Popular, que nosotros lo tenemos muy difícil, ¿no? Nosotros gobernamos cuando hay posibilidad. Es verdad que no hemos ganado las elecciones. Como no hemos ganado las elecciones, debe intentarlo primero el PP. Pero si el PP no lo consigue, bueno, pues la Constitución mandata a intentar otras opciones. Pedro Sánchez está explorando la posibilidad de una mayoría alternativa con Podemos y con Ciudadanos. Es extraordinariamente difícil, pero yo creo que es su obligación al menos plantearlo, ponerlo encima de la mesa, y es lo que estamos haciendo.
Bueno, tengo mis compañeros de tertulia, señor Simancas, todos viejos conocidos suyos, deseando hacerle alguna pregunta, pero antes de eso, yo sí le quería preguntar por otra cuestión. Acaba de llegar usted de Europa y creo, perdón, que viene usted un tanto preocupado por esa sentencia del Tribunal Europeo que viene a decir que en algún momento de nuestras vidas, a poder ser más pronto que tarde, hay que igualar las indemnizaciones de los contratos fijos con las de los contratos temporales. Algo que puede suponer un problema, porque claro, lo que no dice el Tribunal Europeo es cómo hay que igualarlas, si al alza o a la baja. Si hay que igualarlas al alza, los empresarios de este país, o algunos empresarios de este país, para ser más exactos, se pueden encontrar con un serio problema. Y si lo que se hace es igualar a la baja, el problema lo van a organizar los sindicatos, seguramente, ¿no?
Sí, la verdad es que la sentencia que acaba de hacerse pública del Tribunal Europeo de Justicia va a tener repercusiones muy importantes sobre nuestro mercado laboral. Nosotros entendemos en principio que pueden ser consecuencias positivas. Lo que nos dice el Tribunal Europeo de Justicia es que la indemnización por finalización de un contrato de trabajo no debe depender de su duración, debe depender de su naturaleza, en todo caso de la empresa o de la categoría en la que se trabaje, pero no de la duración. Y por lo tanto nos plantea, por ejemplo, que para los interinos, para los trabajadores interinos, haya indemnización. Ahora mismo no cobran ninguna indemnización cuando finalizan su contrato. Esta es una primera repercusión, yo creo que positiva, en relación a los derechos de los trabajadores. También nos dice que hay que aproximar la indemnización por contrato fijo a la indemnización de por contrato temporal. Y efectivamente tendremos que procurar que la convergencia sea por arriba y no por abajo, pero habrá que hacerlo de una manera progresiva y gradual. Nosotros hemos planteado en el Parlamento que se cree una subcomisión en el seno de la Comisión de Empleo y Seguridad Social para que cuanto antes reformemos el Estatuto de los Trabajadores y apliquemos esta sentencia de la manera más razonable posible.
Antonio Martín Bomón.
Buenos días, señor Simancas.
Hola, buenos días.
Algo ha tenido que cambiar de diciembre para acá, porque en el Comité Federal, creo que fue el 27 de diciembre del Partido Socialista, se decidió, aparte de no votar a Mariano Rajoy ni al Partido Popular, que no se negociaría siquiera con aquellas fuerzas políticas que llevaban dentro de su programa referéndum de autodeterminación o separación de España. Y ahora, sin embargo, usted, que ha sido un defensor precisamente durante todo este tiempo de ni siquiera hablar con Podemos, se habla ya de un gobierno del Partido Socialista con el apoyo de Podemos y Ciudadanos.
Bueno, esto ya lo intentamos en marzo. En marzo hicimos un acuerdo con Ciudadanos y ese acuerdo incluía un llamamiento a Podemos para que se sumara, incluso nos sentamos una mesa de negociación con ellos, porque la resolución de diciembre de nuestro Comité Federal lo que nos plantea es que no nos podemos sentar ni tan siquiera a negociar con el supuesto, con la propuesta de consultas de autodeterminación o secesionismos varios. Pero claro, esa es nuestra condición, nuestra primera condición para ponernos a hablar con Podemos o con quien sea. Si hablan de secesionismo, de abrir las puertas a consultas independentistas, a romper nuestro país, a la antiguaya esta de colocar mojones en la ribera del Ebro, pues claro, ahí no vamos a entrar ni tan siquiera a hablar, pero nosotros confiamos en el sentido común de este partido, que sabe usted además que tienen posiciones muy variables, que un día dicen una cosa, al día siguiente dicen otra, vuelven a la de más allá y son bastante pragmáticos. Nosotros confiamos en que podamos llegar a algún tipo de entendimiento que obvie este tipo de posiciones que nosotros nunca vamos a aceptar, aunque yo insisto que lo vemos muy, muy, muy difícil. ¿Para qué lo vamos a engañar?
Uh-huh. Alejandra.
Sí, buenos días, señor Simancas.
Hola, buenos días.
Yo quería preguntarle por la diferencia que marcan las encuestas entre la opinión y el criterio del votante socialista y del militante socialista. Si el primero estaría de acuerdo en una abstención socialista para que pudiera haber un gobierno, el militante parece que tiene una postura más férrea en ese no a Rajoy que defiende Pedro Sánchez. Pero yo quería preguntarle, ¿a quién se debe más Pedro Sánchez, una vez que, al margen de ser secretario general del Partido Socialista, es también un cargo público elegido por todos los ciudadanos? ¿Hacia quién tiene más responsabilidad? ¿Es legítimo poner por encima la voluntad de los militantes o los intereses de partido frente a lo que podría ser el interés general que pueden querer un mayor número de votantes?
Bueno, pues me va a permitir que yo no vea esa contradicción. Yo quiero entender que la opinión de los militantes socialistas está en consonancia con el interés general del país. Para eso somos socialistas, para trabajar por el desarrollo del país y por el interés general de los ciudadanos y las ciudadanas. Las últimas encuestas que yo he visto, por ejemplo las de Metroscopia, ya indicaban que había más votantes socialistas, no militantes, votantes socialistas partidarios de no abstenernos. Creo recordar que era un 50% frente a un 37%. En todo caso, claro, las encuestas son una referencia tan equívoca, me gusta permitir que vuelva a hablar de las encuestas, que tenemos que fiarnos más de lo que nosotros entendemos que es nuestro mandato popular. A mí me han votado, lo digo muchas veces, cerca de 700.000 personas en la Comunidad de Madrid. Claro, yo no tengo ahora la oportunidad de hablar con cada una de ellas y preguntarles qué es lo que pretendían al votarme, pero yo tengo la ligera intuición de que no me votaron para que Mariano Rajoy siguiera siendo presidente. Yo creo que es una intuición bastante acertada. Me votaron para cambiar las cosas en la medida de nuestras posibilidades. Y nuestro no a Rajoy no es un empecinamiento absurdo, interesado o partidario. Yo creo con toda sinceridad que la calidad de nuestra democracia se resentiría de alguna manera si los votantes pensaran que da igual votar a PP, a PSOE o a Ciudadanos, que al final va a gobernar Mariano Rajoy, votemos los que votemos. Yo creo que en Europa, aquí en nuestro país, hay que cuidar porque tengamos un gobierno con capacidad y con credibilidad, pero también una oposición con cierta credibilidad. Y claro, si yo favorezco el gobierno de Rajoy sin más, pues yo creo que esa credibilidad se resiente. Me dirá usted inmediatamente, bueno, y entonces vamos a terceras elecciones, lo cual es una locura. Es verdad, estamos en una encrucijada muy complicada de resolver, a ver si el Partido Popular consigue después del 25 formar gobierno sumando a los nacionalistas vascos, como acabo de escuchar en sus noticiarios, creo, o en algún otro, como posibilidad, o a ver si a partir de ahí una transversalidad ofrece una alternativa. Vamos a intentar por todos los medios salir de esta encrucijada de la mejor manera posible.
Pedro Blasco.
Buenos días, señor Simancas. ¿Cómo está?
Hola, Pedro. Buenos días.
Muy bien. El próximo domingo, si Pedro Sánchez tiene unos buenos resultados, pues saldrá reforzado frente a los que desde el primer día le están poniendo zancadillas de su partido y de fuera, ¿no? Pero ¿y si fueran malos o muy malos? ¿Qué cree usted que debería hacer el secretario general?
Bueno, Pedro Sánchez parece...
Pongo las dos cosas para que vea usted que puede elegir, ¿eh?
Sí, sí. Que se examina en cada elección y hasta ahora ha ido aprobando bien los exámenes. Bien, yo estoy convencido de que el resultado va a ser bueno, pero claro, comparar los resultados de ahora, como se hace, con los resultados de otro tiempo, los resultados que tenía el PSOE con otros líderes, es un tanto injusto. Piense que el último domingo se celebraron elecciones en Berlín. El SPD, que es una referencia histórica para el Partido Socialista Obrero Español, obtuvo un 22%, y hubo champán, hubo celebraciones, porque vamos a gobernar. Claro, un 22% es lo que obtuvo Pedro Sánchez en las elecciones del 22 de junio, y recibió todo tipo de críticas porque no se acercó al 40% que obtenía Felipe González. Claro, en Galicia y en el País Vasco, pues, la representación se va a fragmentar también más. Entonces, ¿qué se puede considerar un buen resultado y qué se puede considerar un mal resultado? Yo aspiro a ganar en todos los sitios, pero hay que ser justo con las valoraciones que hagamos. Yo tengo que confiar, don Pedro, en que el resultado sea bueno.
Bueno, pues, don Rafael Simancas, yo espero tenerle aquí la semana que viene para comentar esos resultados. Y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, porque sé que tiene que entrar en clase en 2 minutos. Tiene usted a sus alumnos ahí esperándole para...
Encantados, fin, de que llegue tarde.
Para ser impartidos. No te creas, hombre, cuando hay un buen profesor uno está deseando. En
los,
fin.
Los alumnos esperando que le hagamos más preguntas.
Mandando preguntas por Twitter. Rafael Simancas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues quienes pensaban que Pedro Sánchez estaba finiquitado y que solamente hacía falta que llegasen los resultados electorales de las vascas y las gallegas para rematarlo. Bueno,
ayer tomó la iniciativa.
Lo tienen claro.
Porque a lo mejor se la iban a tomar sino el lunes.
No, efectivamente. Sí, había ciertos movimientos dentro del partido que apuntaban a que el lunes mismo podía pasar algo. Bueno, pues se ha blindado.
Claro, lo ha hecho muy bien. Es decir, estratégicamente lo ha hecho muy bien. Es decir, va a retrasar su vamos a decir, agonía si pierde, porque eso pierde por mucho. Hasta el día 1, es decir, va a tener 10 días
no,
de vida.
Lo que ocurre es que va a hacer exactamente lo mismo que hizo el 26 de junio, que es presentar como una victoria haber ganado las encuestas, ¿no? Bueno. Que lo hizo el 26 de... Cuando salió dijo, bueno, hemos conseguido de nuevo un resultado histórico, hemos evitado el sorpaso, cosa que no era cierta, porque el sorpaso se lo evitó Podemos a sí mismo. ¿Es verdad? ¿O no? Es decir, no creció el Partido Socialista, sino que disminuyó. Lo que pasa es que Podemos también, pero ahí no hubo sorpaso. Y Pedro Sánchez lo presentó casi como una victoria. Y en este caso, donde seguramente se está movilizando mucho al votante socialista. Y luego es verdad que el lío interno este que tiene Podemos seguramente les está beneficiando. Está beneficiando al Partido Socialista de alguna manera. Bueno, pues lo va a presentar.
El Partido Socialista tiene aún más lío.
Sí, pero...
Lo que a mí me sorprende es... ¿Eh? Esta naturalidad con la que se hacen estas cuestiones. Entiendo lo de Podemos, porque es un partido completamente nuevo y con gente que, bueno, que no ha entendido todavía lo que es el ABC de la política. Ya se la irán aprendiendo, ¿no? Porque los líos internos es lo que más castigan los españoles, sin ningún tipo de dudas. Pero el Partido Socialista, que es un partido con tradición, que ha vivido muchas etapas históricas de nuestro país, que ha visto cómo, por ejemplo, la Unión de Centro Democrático voló por los aires precisamente por los líos internos, que esté como está ahora mismo. Es decir, vamos a ver, que Pedro Sánchez convoque un comité federal casi por sorpresa para tenerse que anticipar a sus críticos justo una semana antes de unas elecciones en el País Vasco y en Galicia, bueno, pues resta mucha credibilidad a los propios dirigentes del Partido Socialista.